Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargadísima de trabajo, seguimiento pues a la situación del Hotel Saratoga en La Habana. Pues tendremos testimonios en la primera parte del espacio de constructores, habaneros, residentes en las zonas aledañas, lo que ha estado ocurriendo ya al cumplirse pues las primeras 72 horas del derrumbe por la supuesta pues falla en el suministro de gas licuado que produjo pues la explosión. También tendremos información actualizada sobre un preso común que está en huelga de hambre en Pinar del Río, reclamando pues una serie de derechos. La situación de Yolanda Carmenate Fernández, con carta de advertencia, nos contará todo lo ocurrido la semana pasada. El reporte semanal de Jordan Marrero Huerta sobre la situación de varios presos en el territorio agramontino. Y el tema de los apagones también estará presente en el espacio. Los apagones vuelven a ser recurrentes en la mayoría de las provincias cubanas durante el fin de semana. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, sube a 35 los muertos en explosión del Saratoga y 8 heridos siguen en estado crítico, según el último reporte de la Oficina de la Presidencia Cubana. Este lunes continúan las labores de rescate allí en la zona siniestrada. También hacen titulares esta hora: tribunal desestima apelación de 11 manifestantes del 11J en San Antonio de los Baños. Y continúa el problema con los bajos salarios y el precio de los alimentos y la inflación en el territorio nacional. Guardia Costera repatria a otros 75 balseros a Cuba. Preso del 11J envía un mensaje a las madres cubanas que sufren. Y también a esta hora de la tarde, pues, se deteriora en la prisión del Guamajal, en Villa Clara, la salud del sacerdote yoruba Loreto Hernández García, encarcelado por el 11J, condenado a 7 años de prisión. Su hermano alerta que podría morir en prisión sufriendo de una profunda diabetes, sin medicamentos y con falta de asistencia médica. Y esto es todo lo que tenemos en cuanto a las noticias en las últimas horas. También, pues, el activista Ángel Cusa Alfonso, uno de los primeros usuarios en redes sociales que logró documentar la explosión del Hotel Saratoga en la mañana del viernes en La Habana, fue detenido por la seguridad del Estado y continúa en Villamarista, principal centro de operaciones de las autoridades cubanas, según denunciaron varios activistas cubanos en redes sociales. Vámonos a La Habana, Cuba. A esta hora de la tarde establecemos el contacto con el contrapropista, fotógrafo de afición, también vendedor de libros, contrapropista, Pedro Luis García. Pedro, gracias, buenas tardes.
Tomás, un saludo para ti y malas tardes para la República.
¿Cómo no? Malas tardes continúan. ¿Quién lo hubiese dicho el viernes cuando hablamos? Aunque tenías una idea bastante acertada de la afluencia, fuiste una de las personas que tan acertadamente, sin adelantarte, nos dijiste: en esa esquina donde está el Saratoga siempre hay una afluencia tremenda de público, sumado a los daños de las personas que estaban dentro del hotel y el edificio al lado. En fin, la realidad es que 72 horas después ya aumentan a 35 la cifra de personas que han fallecido a causa de la explosión. Hay 8 heridos que siguen en estado crítico, más se continúa tratando de rescatar posibles víctimas que estén atrapadas. ¿Cuál es el escenario que se vive en la capital cubana 72 horas luego de este desastre, Pedro Luis?
Efectivamente, Tomás, en estos momentos hay una situación muy muy difícil en ese sitio de rescate y salvamento. Se supone que en estos momentos todavía queden unas decenas de desaparecidos. Hoy, en horas de la mañana, se rescataron 4 víctimas más, según cifras oficiales. Y un dato curioso, ayer rescataron a 2 perros con vida. No sé si tienes conocimiento de eso.
No, me entero por ti ahora. Sí, rescataron,
sí,
a 2 perros.
La brigada de rescate y salvamento rescataron a 2 perros con vida. Ahí están en las imágenes, en la red de esta Cuba Debate, lo publicó en las fuentes oficiales. Y en estos momentos hay una situación bastante difícil, porque todavía quedan en el sótano personas que piensan rescatar. Vamos a ver, todavía hoy rescataron a cuatro personas sin vida.
No, todavía se mantiene restringido el acceso a la zona.
Sí, todavía está el cordón policial con seguridad para que ellos puedan trabajar adecuadamente con una técnica correspondiente a su trabajo.
Bueno, imagínate, la situación es muy lamentable. Según, bueno, pues lo que ha informado Javier Martínez Díaz, miembro del Ejecutivo Provincial del Partido Comunista de Cuba, pues sí, como tú dijiste, cuatro personas fallecidas fueron recuperados en la última madrugada. Eran todos trabajadores del hotel que fueron ya previamente identificados. Muy lamentable esta situación y hay personas que no podemos adelantarnos a la información oficial, que es el único que la maneja el gobierno cubano, pero el cálculo que dice el oficialismo dice que puede haber entre 12 y 15 personas que continuarían atrapadas en los escombros. Pienso yo, Pedro Luis, que mientras más duren las horas, más difícil sería encontrarla con vida, pienso.
Sí, claro, Tomás. Mira, yo precisamente ahora cuando tú estabas hablando de eso, yo estaba pensando de que en ese mismo lugar, en esa misma entrada del hotel, hay como dos o tres vías de circulación. Digo, dos o tres vías de circulación porque ahí se concentran más de una treintena de personas, porque hay para las gacelas, son los carros estos amarillos y los carros particulares, los llamados almendrones. Entonces, precisamente, yo me paro ahí para coger el que viene para la ruta del Vedado a Playa. Otras pasan las guaguas para Guanabacoa. Hay dos vías y por eso es que hay tantas personas ahí en ese lugar.
Pedro Luis, estuvimos
en
mirando.
Mismo lugar. Yo hace 15 días estuve ahí, hace 15 días estuve ahí, que fui a buscar libros precisamente en estos momentos donde hay un puesto de mando para las personas desamparadas ahí en la editorial Abril frente al Capitolio Nacional.
¿Cómo no?
Estuve 15 días ahí.
Sí, cómo no, Pedro. Finalmente, hemos visto los videos en redes sociales, incluso el que tomó el activista Cusa, que está preso actualmente y todo demás. El edificio de viviendas que estaba unido en una sección al Saratoga,
colinda, sí.
Oye, el que colinda, es increíble. En ambos lugares están
Partido.
fraccionados
Están
parte de
partidos,
esta
sí.
unión desde el piso hasta arriba. Fíjate el impacto de lo que ahí ocurrió.
La esquina. Y también, según los especialistas, dicen que como que esas ondas que como que corrieron, puede haber afectaciones, llegaron hasta el Teatro Martí, que está al doblar en la parte de atrás, y algo del Capitolio Nacional que está frente a esa instalación. Pero toda esa manzana, toda la manzana, fíjate, toda la manzana fue golpeada. Pero parte de la manzana, mejor dicho, parte de ella, ¿no? No toda.
No, no, imagínate el
impacto. Y los edificios, hay como 36 familias, 30 familias afectadas.
Imagínate.
Que están en estos momentos evacuados.
Evacuada. No, tremendo, tremendo. La verdad que ha sido tremendo. Bueno, gracias, Pedro. Seguiremos informando. Pedro Luis García en la capital cubana para nuestro espacio. Vamos a ver si establecemos el contacto en La Habana con Rodolfo Gregory, constructor de larga data, maestro de obra, presidente de Pemencup y constructor independiente en la capital cubana, para ver si podemos con Gregory pues compartir, tener información sobre la visita que realizara pues ahí al lugar del siniestro. Si no hablamos con Gregory ahora, bueno, pues los intentaremos más tarde. Gregory nos contó que estuvo por ahí y estuvo supervisando pues las zonas del impacto y nos va a comentar desde el punto de vista del constructor su experiencia de lo que pudo ver en el lugar. No contar con Greg, lo intentaremos más tarde. Pasaríamos con Antonio Font también en Centro Habana, que es visitaxista. 72 horas después, cómo está fluyendo la situación ahí en la capital cubana, y para que nos cuente. Tenemos el contacto ya en La Habana con Antonio Font, pues visitaxista y también vicepresidente de Pemencup. Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y la audiencia.
Óyeme, nada, estuve tratando de hablar cuando cuelgues, si cualquier cosa le timbras ahí, porque no me respondió Gregory, habíamos quedado de hablar, pero bueno, lo intentaré unos minutos más tarde. Antonio.
Sí, inténtalo, porque yo lo llamo al fijo y ya él lo coge, vale.
Bueno, está bien. Antonio, 72 horas de este desastre de tremendas magnitudes en la capital cubana, ahí en La Habana Vieja, ya oficialmente han dicho las autoridades cubanas 35 la cifra de muertos, luego de los últimos cuatro que rescataron de los escombros en la madrugada, hay 8 heridos que siguen en estado crítico y se estima que pueden ser entre 10 y 15 las personas que todavía permanecen sepultadas entre los escombros. ¿Cómo está Centro Habana y las inmediaciones de este lugar 72 horas después de este desastre?
Bueno, mira, Centro Habana no, ese es Habana Vieja.
No, me refiero tú que manejas por Centro Habana, estás en las zonas aledañas ahí.
No, mira, esto ahí está totalmente cerrado, está hermético, están trabajando 24 por 24, están trabajando lento porque supuestamente si hubiera vida, hubiera cuerpos abajo, hay que trabajar con calma. Hizo bastante daño en toda la parte alrededor del hotel, en el edificio aledaño que estaba el hotel, que era un edificio viejo, pero estaba en muy buenas condiciones. La iglesia de atrás acabó con el techo por arriba. Y verdaderamente todas esas edificaciones que están ahí al lado tienen problemas.
Muy lamentable esta situación y todavía La Habana no se recupera de esto, Antonio.
No. Es un poco difícil la situación que hay ahí de la vivienda, es difícil. Ya nada de eso sirve, Tomás. Ya el edificio al lado y el otro que está aledaño al de al lado, el de la Asociación Yoruba, no sé si habrá sufrido daños estructurales. Son edificios muy viejos. Y fue grande la explosión.
Pero el edificio que está unido, que estaba pegadito ahí al Saratoga, ese es de vivienda.
Ese es de vivienda, sí.
Eso ya hay que demolerlo, eso quedó destruido.
Demolerlo completo. Abajo de ese edificio habían una tienda, unas boutiques ahí abajo, y el arriba era de casa de familia, pero eso no sirve nada, ahí no quedó nada, esa estructura ya está destruida.
Bueno, imagínate tú, que ese es el problema más grande que yo veo en todo esto, Antonio. ¿Quién paga por todo eso? ¿Cómo esa gente resuelve ahora para vivir en un país?
Supuestamente si tuviéramos otro país, el dueño del hotel, con la compañía del hotel, el dueño de la compañía del gas y toda esa gente tenían que indemnizar hasta los muertos.
Claro, pero en Cuba este tipo de demandas no procede.
No existe.
¿Cómo no? Gracias, Antonio. Vamos a seguir conversando, vamos a ver si logramos establecer el contacto ahora con Rodolfo Gregory, quedó respondiendo la llamada, y más adelante pues seguiremos ahí en La Habana con Ariadna Mena en La Habana Vieja para tener detalles al respecto. 72 horas después de este siniestro, ¿cómo anda La Habana? La situación de la capital cubana, precisamente Ariadna vive ahí en La Habana Vieja. Quisiéramos también tener la opinión de Rodolfo Gregory, que es un veterano constructor, maestro de obra, y estuvo por las cercanías del lugar durante el fin de semana y tenía algunas valoraciones que quería pues compartir con nosotros de cara a todo esto que ha estado ocurriendo. Pues ya, como habíamos dicho, son 72 horas, 35 muertos, acaba de confirmar las autoridades cubanas, aumentaron 4 durante la última jornada, luego de que 4 últimos cadáveres fueron rescatados en las últimas horas. Y pues también hay 8 heridos que permanecen en estado crítico y las autoridades han calculado que entre 10 y 15 serían las personas que pudiesen estar aún sepultadas allí debajo de los escombros. Es lo que nos proponemos. Hablábamos con Antonio Fon en Centro Habana, vicepresidente de PEMENCUB, visitacista. El lugar permanece aún cerrado y continúan trabajando las 24 horas al día. Ese es el escenario, esa es la situación que hay ahí en la capital cubana. No hemos podido hablar con Rodolfo Gregory porque aparentemente, bueno, pues tiene ocupado el teléfono. Y vamos a intentarlo más adelante. Mientras tanto, vamos a ver si podemos conversar con alguien más que vive ahí en La Habana Vieja. Se trata del activista Ariadna Mena, para que nos ponga en perspectiva su visión. Ahí ella es residente de La Habana Vieja y que nos cuente, bueno, pues 72 horas ya desde esta tragedia que ocurrió el pasado viernes en hora de la mañana ¿Cómo anda? ¿Cómo enfrenta La Habana el inicio de semana y toda esta situación que está ocurriendo ahí en donde estaba el Hotel 5 Estrellas Saratoga, que, bueno, pues ha quedado prácticamente destruido junto a la edificación de vivienda continua y otras edificaciones en esa manzana, como nos contaba pues Pedro Luis García y Rodolfo y Antonio Fon, que básicamente pues los daños son cuantiosos en toda esa manzana. Es el nivel de fortaleza que tuvo esta detonación debido supuestamente al escape de gas, como han informado las autoridades cubanas. Vámonos a la capital cubana. Vamos a establecer el contacto ahora con Rodolfo Gregory, constructor de larga data, pues maestro de obra y pues al frente de presidente de Pemencup. Rodolfo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Tomás.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto, Rodolfo. Sé que estuviste por las zonas accidentadas del Saratoga y has estado valorando desde el punto de vista como constructor los daños. ¿Qué nos puedes aportar? ¿Cuáles son tus apreciaciones sobre todo lo que haya ocurrido en cuanto a la cuestión que te ocupa y que conoces, que es estructura, construcción? ¿Qué nos puedes aportar de lo que ha ocurrido ahí?
Bueno, aparte de que pueda haber sido una explosión, la estructura del edificio está bastante débil. Le hicieron una reparación capital, pero se le hicieron mal hecha. En vez de desbaratar paredes que estaban deficientes, lo que hicieron fue remendarlas, hacerle unos remiendo ahí, hacer eso. Yo nunca he visto aquí en el mundo construir una pared de un edificio con un bloque cerámica. Esos bloques cerámicas son huecos, no cualquier explosión, cualquier cosa, los derriba rápido, pues parten como un cristal. Y eso, las paredes que estaban deficientes en ese hotel, lo que hicieron fue remendarla, coserla y meterle una vieja de un color, después lo que hicieron, la estructura estaba bastante débil.
O sea, Rodolfo, que tú consideras, como especialista que eres, que la estructura no estaba bien fortalecida para aguantar el impacto de lo que ocurrió.
No, claro que no estaba lo suficiente consistente como para eso. Aparte de eso, aquí en Cuba están cometiendo esos errores en las construcciones porque es que no quieren pagar a los trabajadores. Entonces los trabajadores lo que hacen es hacer una cualquier cosa para tratar de ganarse la miseria que le pagan, imagínate tú.
Rodolfo, el edificio continuo al Saratoga es un edificio de viviendas, quedó básicamente destruido. ¿Cuál es el impacto con el tema de la vivienda para que estas personas puedan encontrar un lugar donde vivir ahora? En un lugar en Cuba donde no hay seguro, donde no, como ocurre en cualquier parte del mundo, alguien tiene que ser responsable de este, ya sea la empresa de gas, la constructora o el hotel, pero en Cuba no hay demandas, nadie paga.
En Cuba no se puede demandar a nadie. En Cuba yo estoy haciendo un trabajo, el que te lo está haciendo la PEM en Cuba, con un periodista que se llama Vladimir Turro. A lo mejor ustedes lo conocen.
¿Cómo no? Como lo colaborador de este espacio. Hemos hablado de ese tema.
Y yo estoy tocando aquí el tema de la vivienda, los temas sociales que hay aquí en Cuba. Directamente con él estamos haciendo entrevistas a la gente y la gente está hablando, está diciendo lo que está sucediendo. Lo ha hecho. Ya hemos resuelto algunos casos. Hemos resuelto por mediación a eso, de gente que han estado viviendo como indigente, y hemos logrado que le hagan arreglo al apartamentico. A otra gente le hemos logrado que le den un apartamentico. Pero aquí en Cuba no se puede demandar nadie. Aquí va a demandar el gobierno con el gobierno.
Entonces quiere decir, Gregory, que estas personas que perdieron su edificación ahí en la cercanía del Saratoga les enfrenta un largo camino.
Sí, cómo no. Se lo meten a un albergue ahí, sabe Dios cuándo le hacen un... Cualquier bobería que le hagan mal hecha y se le entregue. Porque están entregando la vivienda sin terminar aún todavía, con falta de electricidad. Yo mandé reportaje sobre eso el año antepasado con Vladimir Turro.
Sí, yo vi el reportaje, habíamos hablado de eso. ¿Por qué está ocurriendo esto, Gregory, de las viviendas que se entregan sin terminar? ¿Qué hay aquí? ¿Falta de recursos, bueno, o hay robo de recursos, corrupción?
Hay robo de recursos, falta de recursos por los dirigentes que tienen que mandar los recursos. No mandan los recursos completos. No sé, en muchos casos le echan la culpa al trabajador. No, menos cierto que el trabajador está metiendo las manos en eso porque no le pagan. Aquí hay cooperativas constructoras que le deben 4, 5, 6 meses a los trabajadores. Imagínate de qué viven esa gente.
Sin embargo, en las empresas de los militares, como era el caso de Saratoga, los recursos se aparecen.
Sí, aparecen. Sí, ahí se aparecen los recursos porque es el Estado, son militares los que están trabajando. Y para esa gente sí hay recursos. Ahora que los recursos también cogen, también otras vías, porque yo entiendo de que se haya sido robo de eso, porque eso lo hizo la USM, que es una conductora militar.
Cómo no, Gregory, un millón de gracias como siempre, Rodolfo Gregory, en, sí, la capital, en la capital cubana, para nuestro espacio. Y de esta forma concluimos nuestro programa Cuba al Día este lunes 9 de mayo aquí en Radio Martí, la primera parte del espacio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1810 AM.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 9 de mayo, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo y la audiencia que nos acompaña, pues Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio iremos a Centro Habana para hablar con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. El tema, bueno, pues la situación de la capital cubana al cumplirse las primeras 72 horas del trágico accidente allí en el Hotel Saratoga. Luego tendremos una importante denuncia sobre la situación de un preso común en Pinar del Río. El tema de los apagones estará con nosotros también presente en esta segunda parte del espacio. Hablaremos sobre el mismo. Y tendremos también información sobre la carta de advertencia que el pasado jueves sufrió la activista de la Unión Patriótica de Cuba, pues Yolanda Carmenate Fernández, en la ciudad de Las Tunas. Y terminaremos el espacio de hoy, pues allí en Camagüey, con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, con el tema de las prisiones. 3 importantes denuncias: la situación de Virgilio Mantilla Arango en la prisión de Kilo 8, sigue sin medicamentos en delicado estado, y la situación de Didierci Santana Job y Joandris Rodríguez Duque Estrada, ambos residentes del reparto Angola en la ciudad de Camagüey, pues permanecen detenidos en el departamento de instrucción conocida como Villa Isabel, de la seguridad del estado en el reparto Garrido en Camagüey, detenidos desde mediados del mes de julio de 2021 y procesados largos años de prisión. Esto ocurrió pues en los últimos días. Fueron detenidos en vía pública sin una orden judicial por el simple hecho de estar grabando el arresto de varios jóvenes a manos uniformados por la policía política como parte de las medidas represivas que estaba tomando el régimen contra activistas el pasado primero de mayo. Desde esa fecha ambos activistas pues se encuentran detenidos ahí y bajo instrucción de la seguridad del estado. Es lo que nos proponemos. Más adelante pues tendremos el contacto con Ángel, pero vamos a pasar con una importante denuncia que tenemos desde Pinar del Río, pues en la prisión del 5 y medio de la carretera de Luis Lazo en la capital de Pinar del Río hay un recluso que está plantado en huelga de hambre por 5 días y su vida está en peligro. Vamos a tener los detalles, es un reo común, vamos a tener los detalles de Esteban Ajete Abascal, que tiene la denuncia de quién es este reo ahí en el territorio pinareño. Nos vamos ya a los palacios en Pinar del Río. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes para ti y para todos los oyentes.
Bueno, tenemos 2 temas. Vamos con el más complicado. Es la situación que enfrenta un preso común en la prisión del kilómetro 5.5 de la carretera de Luis Lasso, en la ciudad de Pinar del Río. Es un reo común, pero está plantado en huelga de hambre y su vida está en peligro. ¿De quién se trata y cuál es la situación, Esteban?
Exactamente. Mira, se trata de un preso común llamado Rafael Ruedas Almendares. Rafael Ruedas Almendares. Él está en huelga de hambre ya hace aproximadamente 5 días. Me llamó desde la prisión un preso que se encuentra también con él allí en la misma zona, en la misma celda, en la misma galera. Y entonces me explica que él está plantado. Este preso que me da la información se llama Raúl Montero, que también está preso en ese lugar. ¿Qué pasa? Ellos tienen contacto conmigo porque yo tengo un informe que lo envié a la ONU y a la OEA sobre una denuncia, una carta de alegación donde denuncio el maltrato, las condiciones arbitrarias y las condiciones de poca salubridad y falta de medicamentos y de alimentos en que viven todos estos presos comunes en las diferentes prisiones de Cuba. Y yo soy de criterio que, aunque son presos comunes, nosotros como activistas de la sociedad civil siempre denunciamos los abusos contra los presos políticos, pero también ellos, aunque hayan cometido un delito, son personas que están sujetas a un trato humano, porque son seres humanos que están allí ya cumpliendo una condena. En este caso de este muchacho, este señor, Rafael Rueda, él le quitaron una serie de beneficios, de visitas y de cosas, pero hay algo detrás de todo esto, según me explica Raúl Montero, quien hace la denuncia desde la prisión, que al parecer él tiene algo, conoce algo del régimen carcelario interno, y por esta razón le quitaron todos estos beneficios, porque trató de amenazarlos con que iba a denunciar algo interno que está ocurriendo ahí dentro de la prisión. Y por eso es que lo llevan a este máximo rigor y lo tienen, lo metieron en una celda de castigo donde él se planta en huelga de hambre. Y me están llamando porque hay peligro para su vida. Hay peligro para su vida. Quedaron en que van a hacer contacto conmigo sus familiares después para ampliarme un poco más la noticia. Pero esta es la situación que hay con esta persona.
¿Cómo no?
Tomás.
Esteban. El tema, el pasado fin de semana volvió a empezar a hablar el oficialismo de la situación de que se avecinaban nuevos apagones. ¿Qué está pasando con la electricidad en Pinar del Río? ¿Ha habido apagones el fin de semana?
Exacto, Tomás. Mira, la electricidad está inestable y seguirá inestable. Nosotros, bueno, los que conocemos un poco más y estamos un poco más informados, nos damos cuenta que no se trata de ninguna avería ni ninguna reparación en las líneas. Esto está asociado a la falta de combustible y a la falta de materias primas. Por esta razón, ellos tratan de justificar las cosas, pero siguen los apagones. Han seguido en el fin de semana menos cantidades que en otras ocasiones, pero siguen los apagones en diferentes municipios y en diferentes lugares. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Guane, hablar con San Juan y Martínez y a veces en Pinar del Río, y me dicen desde allá que están oscuros, que están en apagones. Y este fin de semana fue algo así. Incluso ayer, precisamente, nosotros aquí, que Katia hizo la denuncia, tuvimos un apagón y estuvimos tratando de localizar a la gente de la compañía eléctrica desde las 4 de la tarde. Se aparecieron aquí a las 10 de la noche para ver la avería que había sucedido aquí en un poste de la luz que está cerca de mi casa. Nos tuvieron sin corrientes desde las 4 hasta las 10 de la noche.
Ah, porque, el día de las malas. Porque en el caso de ustedes tuvieron un apagón dirigido, particular.
Sí, un apagón particular también. Esto se da también con mucha frecuencia en el caso de los opositores o las personas que no le caen bien al régimen.
Como lo gracias a Esteban Agete Abascal, ahí en el territorio pinareño. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación. Si no podemos tener a Ángel, pues continuaremos con nuestra agenda de trabajo. Habíamos invitado a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, residente en Centro Habana, para tener el resumen de la situación que está ocurriendo ahí en la capital cubana. Vamos a ver si logramos restablecer con él la comunicación en La Habana. Para que nos cuente el escenario que está ocurriendo en La Habana en el día de hoy, 72 horas luego de que continúan las labores de los rescatistas para pues sacar los cuerpos sin vida, los escombros, y posibles personas que puedan estar vivas todavía. Ya se ha elevado a 35 el número de cadáveres recuperados y quedan 8 heridos en estado crítico, otro por ciento de heridos aún pues hospitalizados, y informaba el Ministerio de Salud Pública que hay 85 personas lesionadas, de ellas 24 hospitalizadas y 31 muertos. Entre los fallecidos hay 4 menores, una embarazada y una ciudadana española. Es lo que hay, es la información más reciente, 35 fallecidos, y se prevé que en las zonas pues del Saratoga, el edificio continuo, ahí donde ocurrió este accidente, pues queden, según las estimaciones oficiales de la Cruz Roja Cubana, se prevé que pueda haber entre 10 y 15 personas más ahí. Vámonos directamente, no hemos logrado establecer contacto con Ángel, vamos a pasar en San Antonio de los Baños, ahí en Artemisa, con el usufructuario campesino Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos llegan informaciones que también estuvieron presentes durante el fin de semana los apagones en San Antonio. ¿Qué está pasando con el tema eléctrico, Alfaro?
Bueno, Tomás, yo diría que nos están pasando la cuenta por el combustible que gastaron ellos para su actividad política del 1 de mayo. Después que obligaron a las personas a asistir, por supuesto, tenían que gastar una cantidad de combustible, y eso ahora nos están pasando la cuenta del gasto de combustible ese que no tienen ahora para suplir lo que es el fluido eléctrico. Y así, de esta forma, bueno, martirizar una vez más al pueblo, que es el objetivo de ellos.
Daniel, nos contabas que ya la inestabilidad y la situación de los constantes apagones está dañando equipos electrodomésticos.
Bueno, así mismo he tomado, ¿verdad? Y no voy a ser yo el único, aparte de que a mí también ya se me quemó el equipo. Hay varias personas que se les ha quemado también. Y esto, por supuesto, esto no tiene respuesta de nadie, porque a esta gente no les interesa nada de eso. Ellos simple y llanamente te dicen, vamos a ir a ver si es que tienes algún defecto en la línea, pero al final nunca vienen, y ya, el que se queda perjudicado es el pueblo. Rompen los apagones los equipos, y en definitiva ellos se benefician por otra parte, porque tienes que obligatoriamente buscar y desangrarte, e inventar para comprar un nuevo equipo.
Alfaro, y en ese sentido, en este sentido también, pues el desabastecimiento continúa.
Oh, eso está a la orden del día, Tomás. Incluyendo ya que hasta las tiendas en MDC están escasos los productos. Aquí el desabastecimiento es grande. Esto es por gusto, no hay nada que comprar, muy poco que llevar a la mesa.
Bueno, la ecuación acaba de concluir el juicio de apelación contra los manifestantes de San Antonio de los Baños, y pues muy poca diferencia, con la excepción de Joan, que le cambiaron la medida cautelar sin prisión, sin internamiento. El resto quedó igual.
Sí, el resto les negaron el derecho a revisarle nada.
Y entre ellos está la situación de este señor que está en Pinar del Río, en 5 y medio, en bastante delicado estado de salud, el activista.
Cupo está muy delicado de salud, Tomás, y bueno, es feo decir, pero a mí me parece que Cupo no sale de la prisión. Creo que Cupo no llega a compartir con su familia mucho tiempo.
Increíble. Gracias, Alfaro. Lamentable situación. Gracias, Daniel Alfaro, ahí en San Antonio de los Baños, para nuestro espacio. Y vamos a intentar establecer la comunicación, como habíamos quedado, con Yolanda Carmenate Fernández. Yolanda Carmenate Fernández, allí en Victoria de las Tunas. Continúa el hostigamiento, pues, en su contra de Yolanda. El pasado jueves, sin explicación alguna, pues Yolanda fue llevada nuevamente a la unidad policial, la tercera, ahí en Victoria de las Tunas, y amenazada nuevamente, pues, con ser llevada a prisión y revocarle la prisión sin internamiento, los 4 años que fue condenada por su participación en el 11J, y revertirla y llevarla nuevamente a prisión. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde, ahí en Victoria de las Tunas, con la activista de la Unión Patriótica de Cuba y expresa política, Yolanda Carminate Fernández. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermano. Es una bendición para mí poder contactar con ustedes.
¿Cómo no, Yolanda? Bueno, pues el pasado jueves nuevamente ocurrió, por incitación de un ex fiscal y dirigente del gobierno y también su esposa, que es una funcionaria, un cuadro, la FMC y demás, estos vecinos suyos la hostigan por su posición política. Usted, que está cumpliendo 4 años de prisión, acusada, encausada y condenada por un tribunal por órdenes del jefe de la seguridad del Estado de la provincia, que fue el principal testigo de la fiscalía en contra de usted por su participación en las protestas populares del 11J con delitos inventados. Bueno, esa es la historia. Usted fue condenada a 4 años de prisión sin internamiento, pero el pasado jueves nuevamente fue llevada por incitación de estos personajes que mencionamos y la llevaron a la tercera unidad de la policía. Y no quiero que nos cuente, porque ahí usted le emitieron una carta de advertencia, pero yo creo que lo más importante, otra vez apareció la amenaza velada de que si usted continúa con su activismo, le van a revocar y la van a llevar a prisión. Cuéntenos, Yolanda.
Así mismo es, hermano. Me hicieron carta de advertencia injusta, discriminatoria y de manera excluida por parte de la pandilla del G2. Esta a su vez bajo las órdenes de la infame tiranía imperante, por el simple hecho de ejercer mi derecho a realizar acciones en mi hogar, de la cual soy propietaria. Que la gente, Raciel Maldonado Cepeda, ser fiscal jubilado, quien ejerce en la zona de residencia la labor de informante, como de costumbre, y haciendo uso y abuso de su cargo, me denunció por los golpes que doy en la casa, principalmente en la pared contigua, que considero esto abusivo e indignante, atendiendo que el nombrado esbirro unió ambas placas sin el debido permiso. Me tomó la facultad de hacer eso. Además, soy conviviente muchos años antes que él. Y también que la pared en cuestión fue construida por mis antecesores. Todo ello porque por la firmeza de mis convicciones políticas en contradicción con la dictadura terrorista e imperante. Y mi familia y yo somos objeto de la política de odio y no contamos con la protección de vida, siendo víctimas de la vulnerabilidad, la violencia y los acosos de manera sistemática e intencional. Nuestra vida corre en peligro en este lugar, y donde quiera que esté la dictadura Castro Canel, nuestra vida corre peligro.
Como no, Yolanda, sumado al acoso suyo, también están los problemas sociales. Nos están diciendo testimoniantes de varias provincias cubanas que continúan de manera regular los apagones en varias provincias cubanas. ¿Está ocurriendo que se está yendo también el fluido eléctrico en Victoria de las Tunas?
Sí, cómo no. En estos precisos momentos no hay corriente. Se mantiene la molestia de las afectaciones del servicio eléctrico en nuestra provincia, provocando daños, ya que nos vemos obligados a cocinar con leña, otros nos quedamos sin comer, etcétera. Y cuando los apagones son de manera intermitente, provocan daños en los equipos electrodomésticos. Sumado a ello, también debemos tener en cuenta que estamos llenos de enjambre de mosquitos. Al no poderlo llenar con los ventiladores, nos pican y corremos el riesgo de contaminarnos, de enfermarnos de cualquier enfermedad.
¿Y qué han dicho las autoridades por qué están ocurriendo los apagones?
Bueno, yo le eché la culpa a la termoeléctrica, pero ellos siempre tienen algún invento, siempre tienen algo para justificar, pero lo bello es que gastan el dinero en política y el pueblo no le interesa nuestras necesidades, no las suplan, no lo suplen. Entonces, si un gobernante no suple las necesidades de su pueblo, lo mejor que hace es irse, porque es incompetente y lo que hace es hacer sufrir al pueblo cubano.
Como no, gracias Yolanda. Yolanda Carmenate Fernández, expresa política, condenada a 4 años por su participación en las protestas populares del 11J en Victoria de las Tunas. Continúa el acoso en contra de ella. Y ahora para finalizar, como todos los lunes, vamos a tener el contacto en Sibanicú, en Camagüey, con Jordan Barrero Huerta, activista y quien preside el partido demócrata cristiano en el territorio agramontino, para conocer detalles de denuncias sobre arrestos en el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey. Vamos a escuchar. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día, este lunes 9 de mayo, le damos la bienvenida a Jordan Barrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Camagüey, con dos importantes denuncias. Jordan nos va a hablar sobre la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango, allí en la prisión de Kilo 8 en Camagüey, además de la situación que enfrentan dos presos que se mantienen en la sede de la seguridad del Estado desde el 1 de mayo, Edidier Santana Jobo, que fue detenido en vía pública, y Joandis Rodríguez Duque Estrada, ambos en la sede de la seguridad del Estado en el reparto Garrido.
Un saludo para todos mis hermanos del directorio democrático cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la ciudad de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 9 de mayo del 2022. Denuncio. Continúa en aumento la represión contra los activistas de los derechos humanos en la provincia de Camagüey, lo que representa un duro golpe para las organizaciones prodemocráticas. El domingo primero del mes en curso fue detenido el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edilyersi Santana Jobo, en plena vía pública, sin una orden judicial, por el simple hecho de estar grabando el arresto de varios jóvenes a manos de uniformados de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria. Edilyersi Santana Jobo y su hijastro, Joandri Rodríguez Duques Estrada, de 25 años de edad, ambos residen en la dirección Reparto Angola, Ciudad Camagüey. Santana Jobo y Rodríguez Duques Estrada permanecen detenidos en la unidad de intrusiones conocida por Villa Isabel del Departamento de la Seguridad del Estado, ubicada en el Reparto Garrido de esta ciudad agramontina. Ante tal hecho, debo de recordar que el Departamento de la Seguridad del Estado intensificó la represión hacia las organizaciones opositoras a mediados del mes de julio del 2021, cuando miles de ciudadanos de todas las capas sociales fueron detenidos y posteriormente procesados a largos años de prisión. Este hecho ocurrido viene a recordarle al mundo que en Cuba el monopolio total en manos del Estado, que se encuentra inscrito en la mal llamada Constitución Socialista, es una ley que va dirigida contra cualquier persona, impidiendo la libertad de expresión y de prensa. Lo que sí podemos asegurar es que detrás de esto se encuentra la mano asesina y criminal del régimen comunista.
Hermano, Dios te bendiga.
Oye, igualmente la bendición para
ti. Oye, rápido, se nos va a caer la llamada, hermano, dinero allá afuera, hermano.
Bueno, hermano, sí, no, te diré que hoy por aquí hoy vino Kevin para saber qué medicamento me hacía falta. Ya yo se lo estuve explicando, pero que si no viene la especialista, que es que me tiene que poner los medicamentos para los huesos, no, aquí los doctores no me lo dan. Y con el lío de la motorina, que yo estoy mandando para que la reclame, para que reclame la motorina, porque yo le dije, si ustedes dijeron que me la iba a decomisar, tienen que traerme un documento donde yo firme decomiso, o si no eso, ustedes se quieren quedar con ellos. Entonces me dijo que iba a ver eso sobre la motorina, mi hermano. Era eso, todo está bien por ahí, la familia y todo.
Todo el mundo bien, hermano. Y gracias a Dios, Emily llegó bien y todo está bien, hermano.
No, menos mal, gracias a Dios, mi hermano.
Oye,
bueno,
mi esposa te manda un beso grande, hermano mío.
Igualmente para ella. Y salúdame a toda la gente del directorio democrático cubano y compadre.
Dale, Dios te bendiga, Guerrero, dale.
Dale un abrazo.
Las gracias nuevamente a Jordan Marrero Huerta. Y de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día este lunes 9 de mayo aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor, Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Huila. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Huila. Lo conocen así como el Maceo de Huila, y si eres el Maceo de Huila, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.